Ya dijo la señora que está recording in progress, güey.
Ok, va. Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron que el protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla para estar sentado entre los más rudos de la historia. Y ahí va el intro. Y pues como siempre saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo andas?
Jusque que la merde, que en mi mal francés es hasta la mierda, güey. Así, con un putero de jale, güey. Pero pues es pinche búho, no se va a regar solo, güey. Así que sí. Pues chido, güey. Dentro de todo, pues bien, güey. Malo que no tuviera jale, güey.
Uno siempre tiene que pensar en el búho, güey, y en que no se va a regar solo, por eso hay que chingarle.
Güey. Evidentemente, güey. Así mero, güey. Quiero eso en una playera ahora, güey. Pero bueno, va, güey.
No, pues hay que hacer las pinches playeras de regar el búho, güey. A huevo, güey.
Sí, güey, a huevo, güey. Va.
Va, pues vamos a empezar. Realidad y leyenda. Estos son los elementos que se mezclan para crear la historia de Ragnar Lodbrok.
¡Oh! ¡Oh!
Así, a huevo, güey. A huevo, güey.
Ah, güey, va a estar toda chueca, güey. Porque toda la historia está bien chueca, güey. Porque estamos en canciones y sí. Corridos viejos.
Es que es un chingo de leyenda, básicamente es más leyenda que realidad, casi no se sabe mucho de este güey.
Sí, te digo, las fuentes son bien hechizas, güey, son canciones, güey, de que los trovadores así como que, ajá. Pues sí, güey, entonces no.
Sí,
no...
Güey, o sea, para nosotros bien podría ser Juan Camaney,
güey. Sí, güey. Y
jamás haber existido, güey.
Sí, cabrón, güey, y puede ser el Zaino, güey, contra el otro pinche caballo. O sea, ¿no es un color o una raza, güey?
No, eso es que es un color, no sé. O le dicen... La gente de ranchística nos va a decir qué pedo.
Sí, güey. Gente, díganos qué es el Zaino. O qué pedo. Pero bueno, ¿y luego?
Bueno, pues Ragnar Lodbrok es un conocido rey nórdico que pues desde hace algún tiempo se ha hecho famoso gracias a distintos medios, como por ejemplo la serie de vikingos, güey. Uh-huh. Chingos de juegos que lo han hecho mención y pues algunas hay cosas que... Han llevado sus legendarias aventuras a distintos lugares. Y pues, valiente y osado, este personaje es recordado en la tradición escandinava por ser sanguinario, rebelde y haber causado estragos a base de hacha y dracar en Inglaterra y de Francia.
Lo cual, dicho sea de paso, no significa que fuera rebelde por ser así. No, eso era lo...
Sí, era la norma, John. Sí.
Era un rebelde y un visionario... pero no, o sea, no es que fuera una mala persona por andar saqueando Inglaterra, ¿no? Eso era lo esperado de ser un vikingo, básicamente.
Sí, pues de hecho, el viking era como que la clase de la gente, no era la raza, güey. Sino que era así como que eres vikingo, los vikingos reidean, así como ser pirata, güey. Entonces era lo esperado de este tipo de personas.
Sí, como su cosa esa, güey. Por lo que era rebelde era porque... Incluso en los vikingos, pues había sus ritos y había sus maneras de actuar y había sus zonas que podías ir a raidear, güey. Y había un conocimiento limitado del mundo. Sí, bueno, para esos puntos, para ese momento. Pero Ragnar, allegedly, fue aquel que se dijo: güey, siempre vamos, güey, a navegar para qué lado, güey. ¿Sí? ¿Qué tal si. Ahora navegamos, güey, para ese lado de allá, güey. ¡No! ¡Cállate todo! Le decía, no, está todo loco. No, mijo, ya no fume de esa. Pero el vato era rebelde por eso, porque iba un poco en contra de lo establecido. No, tanto
no
por...
mijo, es la pinche tradición ir a raidear que ellos, güey, esos güey ya nos están esperando ya con los pinches marranos que nos van a dar. Ya.
Exactamente.
O sea, es una pinche tradición, no mame.
No sí, les podemos quedar mal tampoco. Sí, oh. Ándale, pues, apa, la Cheyenne. Pero bueno, y luego, güey.
Bueno, pues Ragnar, que es un héroe para unos y villano para los demás, que son más...
Muchos demás, güey.
Villano, güey, como siempre en las historias de este tipo de personajes. Habría cometido sus actos de pillería, pillagery, durante la época de esplendor de los vikingos, que es más o menos a partir del año 800 después de Cristo. Y, sin embargo, no es posible remitirse únicamente a la historiografía para elaborar una fiel reproducción de su vida... Pues su leyenda también se ha transmitido a través de las denominadas sagas islandesas. Que básicamente es un compendio de textos elaborados 200 años después de que los vikingos saquearon Europa y que principalmente tiene un origen literario. Con todo a día de hoy, que existen muchas preguntas sin respuesta en torno a este personaje, y pues es básicamente lo que ya habíamos dicho. O sea, son corridos más que nada. Y pues después de 200 años, se me hace que sí se te olvidan algunas cosas, güey.
Sí, no, y le metes poquito más, güey, de tu cosecha, güey, para que rime, güey, y la mamada, güey. Entonces, sí, sí está complicado. Y es interesante decir que ha pasado tanto tiempo y los vikingos eran muchas cosas, pero no eran precisamente personas literarias. No eran personas que les encantara escribir y llevar una crónica bien. Sí había escribanos también, sí había gente que se dedicaba a eso, pero eran como dos güeyes y eran los nerds que les hacían bullying. O sea, no era lo usual. Casi siempre, más bien las sagas, era como se registraba todo y tenían sus libertades creativas. Si a eso le sumamos que al final del día todos los países nórdicos también sufrieron ese choque cultural, güey, de cuando llegaron los cristianos, güey. Entonces, bueno, muchas cosas también se perdieron ahí, güey. Y pues no sabremos qué onda. Y por eso muchas historias de Ragnar se empalman y se confunden con, de hecho, las historias de su hijo, Bjorn Ragnarsson. Sí, bueno. Hay muchos hechos que se le atribuyen. Por ejemplo, si ves la serie de vikingos, hay muchas cosas que se le atribuyen a Ragnar que realmente hizo Bjorn. Que de aparte de Ragnarsson era Ironside, me parece.
O sea, okay.
Nombres bien rudos, güey. Sí, pero, o sea, no puedes llamar Pepe Pérez, güey. Eres Bjorn, lados de costados de hierro, güey. O sea, no mames, güey.
Está merga, güey.
Dale, güey.
Sí, pues la tradición de los vikingos era mucha tradición oral. O sea, los mitos nórdicos se transmitían básicamente, te los contaba tu abuelito, te los contaba tu papá, güey. Entonces, pues ahí se pierde ahí un poquito, güey. Pero bueno, pues tras aprender el arte de la guerra, Ragnar se vio obligado a volver a su tierra natal cuando su padre murió, lo que provocó que tuviera que tomar posesión definitiva del trono, güey. Cabrón, se me hace que pinche mocho un chingo esta madre. Pero bueno.
No, sí, me está medio loco ese pedo, güey.
Simón. Bueno, así salió al pedo ya.
Chingue, sí, pero en resumen, todo lo que pasó antes fue que era muchacho shisho, desde muy chiquito se veía muy chingón. Se agarraba putas con los chavitos en la escuela, les ganaba, hay veces que le ganaban, güey. Porque hay que decirlo, no era el más brutal y el más grande. Era el más coco, güey, pero no era el más brutal. O sea, era brutal, pues, normal. Más bien era visionario, pero no era como que ese otro güey del puente. Bulgario, que no me acuerdo nunca de su nombre, güey, como el Berserker, güey. Pero es
al rato contamos eso también.
Maldito Berserker.
Pero sí, bueno, güey. A partir de ese momento, cuando tomó posesión del trono, güey, comenzó su etapa dorada como vikingo, pues se hizo a los helados mares del norte con el objetivo de saquear de forma sanguinaria cualquier población rica en oro y joyas que se interpusiera en su camino. El pequeño quinceañero, porque tampoco era que tuviera así un chingo de años todavía, como cuentan en la serie, güey, uh-huh, se convirtió así en todo un nórdico mediante el ataque a varias ciudades costeras.
Es correcto. Pero también la edad, ya ves que era diferente,
sí,
en esos tiempos.
Sí. Sin embargo, lo que es imposible es que Ragnar y sus hombres llevaran a cabo el asalto al claustro de Lindisfarne en tierras inglesas, algo que sí afirma la popular serie Vikingos, güey. Y ya que el Lindisfarne es el primer ataque documentado de los vikingos, se produjo en junio del año 793 sobre un monasterio de una isla pegada al noreste de Gran Bretaña, sin llegar a Escocia y que estaba relativamente cerca de Noruega. No sé si han visto la serie, que es así como que llegan donde se chinga el padrecito este güey. Uh-huh. Ragnar operó plenamente hacia el año 840, entonces por eso pues es muy aventurado decir que este vato, que Ragnar, hubiera participado en ese pinche, en ese race.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo, te digo, volviendo al mismo, no hay récords muy claros. Ese queda como que lo más importante. ¿Por qué? Porque toda la religión cristiana, católica, romana, whatever, desde siempre se está acabando el mundo, güey. Siempre, güey. Se está acabando el mundo.
Sí, son.
Ya mañana, güey, se va a acabar, güey. Pero ahora sí, güey. Y en aquellos tiempos también era así. Entonces, por supuesto que en las escrituras decía, ahí viene el cucuy, nos va a cargar la cangreburger a todos. Y en eso, para el bien de la narrativa religiosa, si viene alguien del mar, si vienen estos tipos del mar en sus barcos, güey, a traer la muerte y la destrucción y la cumbia a Inglaterra. Entonces ahí sí dices, oh crap. Entonces eso queda importante porque es, Güey, ahora sí se va a caer el mundo, güey. ¿Se acuerdan cuando les dijimos que se iba a caer? Sí.
Pues ahora sí ya valió verga.
Ahora sí ya valió madre, güey. Y de hecho, es muy curioso porque en las sagas y en las series me parece que también lo manejan. Cuando llegan los vikingos, ahora sí, nos vamos a agarrar a madrazos. Ven a los padrecitos no pelean. Y es como que, ¿qué clase de hombre eres, güey?
Sí, bueno.
¿Por qué usas vestido, güey? ¿Y por qué no nos estamos agarrando a chingazos, güey? No te entiendo. Súper incómodo sí. Ese momento, yo creo.
Pero bueno, pues ya en la adultez, Ragnar se convirtió en el perfecto ejemplo de vikingo por sus constantes incursiones. Fue precisamente en uno de estos ataques contra poblaciones costeras donde conoció a su primera mujer, que es la Gerta, güey, cuyo personaje se interpretaba en la serie de televisión por la actriz canadiense Kathryn Willick.
¡Qué santo Dios bendito, güey!
Sí, güey.
Pati, mi amor, tú sabes que te amo, pero sí, la señora está muy, muy, muy guapa.
Sí, su madre. Bueno, güey.
Sí, güey. ¿Cómo lonches, dijera el rojo?
Bueno, concretamente y en palabras de la historia danesa, el primer amor del rey era una mujer experta en la guerra, que llevando en la virginidad un coraje viril, luchaba la primera entre los más prestos, sueltos los cabellos sobre los hombros.
¡Ay, su chingada madre, güey!
Ah, bueno, escucha bien vergas, güey. Hay que recordar que los vikingos, todo mundo chambeaba, güey. No había de que yo soy yo soy tal, no. O sea, las morras eran conocidas como las Shield Maidens, que también se tiraban a los chingazos, güey. Uh-huh. Y pues muchas eran conocidas también por ser chingonas en la guerra, güey. Entonces...
Y también sí, es ¿sale? Curioso, güey, que muchos relatos cuentan que, por ejemplo, cuando los caballeros ingleses pelean contra ellas, primero, no mames, güey, es una morra, claro que vale Madrid. Y para acabarla de fregar, güey, solían ser mujeres muy guapas, güey, porque eran atléticas, güey. Y hay un dicho muy idiota y muy machista y muy malo y muy inapropiado, que es cierto. Cuando llegaban los vikingos a un lugar, güey, y raideaban y mataban y violaban y lo que quieras, sí se llevaban a las mujeres que ellos consideraban más atractivas. So, diciendo el dicho así feo y mal, güey, no se llevan a las feas.
Entonces, sí, güey.
Entonces, todas estaban de buen ver, por así decirlo. De buen ver escandinavo de aquellos tiempos, que recordemos que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, sí, obviamente que no es la misma complexión y los mismos rasgos ni nada.
Sí, pero... O sea, no se iba a ver como Catherine Bennick, ¿no? Iban a ser más bien así más muerte por snus, pero en el lado pues, bonito, güey, hay que eso, o algo así.
Bueno, pues inmediatamente Ragnar se quedó prendado de ella y pidió a sus hombres que enviaran a la joven una petición para encontrarse con él durante la noche. En este momento, pues, la historia toma así como que un cierto matiz de leyenda, ya que según se explica en el texto en este texto, Lagarto ordenó atar en la entrada de su casa un oso y un perro para proteger su virginidad del nuevo pretendiente.
¡Ah, su madre, güey! No manches, yo creo que las niñas duermen sin calzones, chingada. Pero bueno, güey. No, y escuchen eso, es. Cosa de otro finito, güey.
Los dos animales no detuvieron al vikingo, quien tras un duro combate venció a las bestias. Y obtuvo como premio al peligro superado pues, a la virgen y engendrados de su matrimonio posterior, un hijo y dos hijas.
Volviendo a estos eran otros tiempos. Sí, ahora. Sí. La Gerta era Shield Maiden, era una mujer ruda que supongo que dijo, no, güey, pues si quieres de esto, güey. Si quieres de este pinche hijo de Sauron, güey, te vas a tener que chingar al oso y al pinche perro. Güey. Pues va, güey. Cumplió y dijo, bueno, pues ahora sí que... Si después de pelear contra un oso y ganarle, y el perro supongo que también, ahí está chingue, ¿no? Y todavía te quedan energías, güey, para cumplir la competencia, güey. Pues bueno,
sí,
güey.
Se me hace que ya, güey, se me hace que ya.
Y ella dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues ya sí.
Bad, ahorita wey. La tienen bien pelada, o mandan el pinche muelle de fueguito y ya con eso quieren todo, güey. No mames,
güey. Sí, güey. No cabrón, mames. Wey. Ni siquiera tienen que llamar por teléfono. Ok, boomer, sí. Never mind then. Síguele, güey.
Pero bueno, pues obviamente que por los tiempos, pues Ragnar nunca fue vikingo de una sola mujer. Y pues a los pocos meses abandonó a la Gerta para dedicarse al pillaje y comportarse como un verdadero hombre del norte. Y a partir de ese momento la historia le pierde la pista y son las sagas las que a través de varias leyendas orales explican lo que sucedió entre su vida. Entre ellas existe especialmente la famosa que narra en por qué este monarca escandinavo fue conocido por el sobrenombre de Lodbrok.
Qué chido, güey.
Al parecer, tras abandonar a su primera mujer, Ragnar tuvo noticias de que un noble de Gotlandia, que es una región ubicada al sur de Suecia, llamado Herraud, ofrecía la mano de su hija y una gran cantidad de oro a aquel que pudiese acabar con una serpiente de varios metros que asolaba su reino. La joven, llamada Tora, es definida en los textos como la mujer más bella sobre la faz de la tierra, obviamente. Porque pues es el pinche corrido, güey, no mames.
Sí, claro. Y pues no manches, te ponen a Lagartha bien así y decías, güey, y no mames, ¿cómo se fue con la otra morra? No, es que la otra...
Era más...
Más, güey. Ok. Y nomás era una bestia gigante contra una bestia gigante y chiquita. O sea, eso está más barato, si lo piensas.
Pero bueno, pues nuestra protagonista, ávido de conquista y de riqueza, se encaminó hacia el lugar. Y aunque decidió prepararse antes fabricándose un original atuendo que le protegería del animal, Ragnar se hizo confeccionar un atuendo de extraño género. Esto es ya como que viene en el del texto traducido de la canción. Eran unos calzones velludos y una capa con copos de algodón entretejidos. Y cuando estuvieron terminados, los hicieron hervir junto con un pez. Ya saben que, o sea, las pinches traducciones pueden no ser así como que muy exactas. No sé exactamente cómo está el pinche.
Y si eso le sumas el sistema de creencias, güey, pues a lo mejor sí es compatible, ¿no? Así, no. Sí. ¿Sabes qué? Tienes que salir medio encuerado, güey. Hazte cuenta que te vas a disfrazar de He-Man, pero tienes que leer a pescado. Para que la serpiente saque donde digas.
Sí, no, o a lo mejor el pinche pez era. Se creía que te daba pinches poderes mágicos o chingadas.
Válido. A lo mejor era un pez espada que se convertía en espada, no sé. Pero sí, tiene sentido que sea un pez mágico, te la compro. Güey.
Pero bueno, cuando Herraun vio llegar a Ragnar, su ropa le pareció tan ridícula que le apodó Lodbrok o calzas peludas. Sí, pinche calzoncito peludo, güey. Por eso se llama Lodbrok, güey. No mames, güey.
No manches, güey. Uno diciendo, oh, sí, es que es un hombre bien glorioso, güey. No, eres... ¿Ah? Calzones peludos.
Es como el pichi, como el sobrenombre, sí, güey. Este güey le dicen la rana. ¿Por qué no? Pues porque tiene pinches ojos saltones. Y ya, güey. Ya, se acabó. La verga, güey. Es un pinche el apodo, ya, güey.
De todo lo de Ragnar, lo más probable es que lo único cierto sea eso, güey. Calzones peludos, y ya.
Sí, güey.
Debe haber picado un chingo. Pero bueno.
Pero bueno, con todo, los ropajes le fueron útiles, pues logró vencer a la serpiente y hacerse con la mano de Tora, quien tras alumbrar dos hijos, murió por una enfermedad. Okay. También era muy pinche común en aquella época porque pues no había
Mertiolate, paracetamol, güey. Ah, sí, no normal.
Sí. Pero bueno, pues a pesar de que esta parte de la vida de Ragnar tiene unos tintes claramente heroicos y fantásticos... el presunto combate contra la serpiente podría tener ápices de realidad al relacionarse con algún rito de iniciación vikingo realizado una vez alcanzada la mayoría de edad. Realidad, ficción o una mezcla de ambas, pues con este vato, con Ragnar, es imposible de saber cómo está el pedo.
No, y aparte, de pronto la gente mete muchas cosas que no son tan casualidad, si te fijas. Mucho de las sagas de Ragnar siempre tienen alguna cosa en común con las propias sagas del mismísimo Thor, güey.
Sí,
o sea, Thor tiene que derrotar a la serpiente Midgar y Ragnar tiene que derrotar a una serpiente que no es la de Midgar, porque pues claro que no abraza toda la tierra, pero es una serpiente también. Pero es una
serpiente que está mamalona.
Sí, sí, y luego se tiene que vestir medio raro, como en su momento también lo hizo Thor cuando le roban el Mjolnir y se tiene que vestir de mujer en la saga, entonces... Ah, y hay muchas cosas que van de ese lado. O sea, ya se mitifica el propio Ragnar muy de la mano con Thor, porque era como que era como una especie de Aquiles, y si queremos verlo de alguna manera.
Simón. Pues bueno, tras la muerte de Tora, la leyenda de Ragnar continuó en Noruega, lugar al que viajó con varios hombres en un verano posterior. Allí, durante una incursión, los hombres del monarca hallaron por casualidad a una joven llamada Kraka. Y tan bella les pareció que volvieron al campamento y le hablaron de ella a su señor, quien insistió en conocerla. Bueno, pichivato. No obstante, para probar su inteligencia, Lodbrok ordenó a sus hombres que le propusieran una adivinanza a la mujer. Y ahí va okay, otra vez. Sí, a ver. No mames, o sea, sí quiero con esta morra, pero primero a ver, cuéntale que si Agua pasa por mi casa, cate mi corazón. No mames, güey.
Y si te la completa, güey. Y eso, implicaba que el cabrón fuera, güey, hasta Noruega, güey. Agua pasa por mi casa, pasa por mi casa. La fue recordando, ya que le dijera cómo era. Que se le dijera bien, que la contestara bien y que lo regresara, güey.
Sí, bueno. Pero bueno, aquí viene otra traducción de la saga. Dice: si esta joven os parece tan bella como se nos ha dicho, ordenadle que venga a mi encuentro porque quiero conocerla. Quiero que sea mía. No mames, me acordé de un compa, pero bueno. No quiero.
Dice, yo también.
No quiero que vaya vestida ni desnuda, ni saciada, ni hambrienta, y que no venga sola, aunque no debe acompañarla ninguna otra persona.
Eso
fue el pinche acertijo, chivato verga, güey. Kraka, en respuesta, se presentó ante Ragnar vestida con una red de pescar, comió únicamente una cebolla y fue escoltada por un perro.
Muy bien,
esto,
¿eh?
Sí,
bajó la bola, chido, güey.
Y esto sí sale directamente en la serie de Vikingos. Sí sale este pedo, güey, así tal cual como lo cuentan aquí. Así sale.
No me acuerdo.
Sí, pues es la morra con la que con la que le pone los cuernos a la Gerta, güey. La segunda morra en la serie, güey. Sí, creo que se llama Sigurd, güey.
Sí, pero esa no, él es el que va con ella porque era la hija del don patrón.
Yo no me acuerdo de esa serie, pero sí, o sea, esta escena sí sale en la serie, güey, básicamente.
Ahí no me acuerdo, sí, sé que sale encuerada en algún momento porque Vikingos, pero no. Pero no me acuerdo de eso. Pero bueno.
Alguien que se acuerda bien, que lo ponga aquí en los
comentarios. Sí, pongan el episodio y así, pero bueno.
Pues bueno, Kraka se convirtió en la nueva esposa de Ragnar, quien con el tiempo descubrió que su mujer era de naturaleza noble, a pesar de haberse criado en un poblado campesino, y tenía como verdadero nombre Aslaug. Y con el tiempo ambos tuvieron varios hijos, que es Ivar, Bjorn, Hvitserk y Rongvald.
Mames, Ivar es del... ¿Ivar es y Bjorn son carnales? Porque son sí, la serie es diferente, güey.
Pone que sí. Okay. Sí, en la serie Bjorn es hijo es de la Gerta.
Sí, y Ivar es de... Bueno, de Sigurd, creo que se llamaba. Y traía Hack, pero bueno, luego...
Sí, de hecho, estos vatos también salen en el Assassin's Creed Valhalla, Ivar y Bjorn, y también son así, carnales. Pero bueno. Años después, sus hijos se convirtieron en grandes guerreros que viajaron por media Europa, algo que, según las sagas, provocó que nuestro protagonista sintiera la necesidad de hacerse a la mar para demostrar que aún era mejor guerrero que sus vástagos. Le picaron la cresta. En el siguiente capítulo de la vida de Ragnar, cuando la leyenda e historia se unen. Y es que, ya fuera por la envidia hacia sus hijos o por la sed de sangre y riquezas, este monarca dirigió sus barcos hacia el sur en una serie de ataques que han quedado documentados de forma oficial en la historia. Y luego aquí viene otro quote que dice: Ragnar viajó primero por la costa de Frisia en los actuales Países Bajos y luego por toda la costa occidental del continente europeo, y ahí fue donde se comportó como un auténtico vikingo. Uno de sus primeros ataques se produjo en el año 845. Por ese entonces, Ragnar organizó un ejército de entre 5.000 y 6.000 vikingos y, a bordo de 120 naves, se dirigió hacia la desembocadura del río Sena, en el norte de Francia. Desde ahí entró en territorio franco, saqueando y robando a todas las poblaciones costeras que encontró. A su vez, salteó con sus hombres multitud de monasterios y abadías, como la de Saint Owen de Rouen, a 135 kilómetros de la capital, y aquellos fueron años duros para los europeos, pues no habían conocido tanta barbarie como la que traían los vikingos de manos de Lodbrok.
Y eso es ahí donde se pone medio raro, porque depende mucho del autor, pero una de las versiones más oficiales es que para cuando Bjorn llega a París, Ragnar ya está muerto. Realmente, sí, el que hace la mitad de las proezas más grandes, el que hace eso, la clásica de me voy a hacer el muerto, güey, para que lo lleven y lo vaya adentro, ¡órale, culeros! Que sale el ataúd. Esa se supone, volviendo todo,
se la atribuyen.
Sí, esa más bien es de Bjorn. Y muchas de las más grandes y más cruentas batallas históricas que también se le atribuyen a Ragnar, de hecho, son de Ivar el Deshuesado.
Es que pinche Ivar, según esto, era el más cabrón de todos, güey. O sea, sí, estaba pinche loco ese güey. Pues, en términos vikingos, ¿verdad? No, todos esos güeyes eran unos ojetes, pero bueno.
Sí, pero no, ese güey sí, de alguna manera se les ingeniaba para dar esa milla extra, güey.
Sí, en el jale, güey, le daban sus pines ahí.
Sí, güey, sí. Best, así, best Godin ever, güey. Y de hecho, técnicamente no es muy claro si realmente estaba deshuesado, si tenía problemas en las piernas, pues, o si no era que no tuviera huesos, sino todo lo contrario, que era sarcasmo. Que estaba muy macizo y que era muy grande.
Okay.
Así que no, es como, mira, este es el chiquilín, güey. O sea, algo así. ¿Qué te digo? Volviendo al mismo, nadie está muy seguro. Porque, pues,
sí, otros autores mencionan que le decían el deshuesado porque peleaba de maneras muy poco ortodoxas, uh-huh, y que cuando se supone que le tenías que dar con la pinche espada, el vato se quitaba, no sabes cómo, güey, porque tenía pinches huesos de chicle, güey.
Sí, era como Boldo, güey, pinche Sol Calibur.
Ándale, Simón.
Todo raro, güey, Simón. Sí.
Uh-huh. Pero pues sí está muy cabrón, ¿sabes? Pero bueno, viene otro quote que dice: el segundo tercio del Six, que coincide con el de Ragnar, es la época en la que los vikingos causaron más estragos, donde más daño hicieron, y el tiempo en que sembraron mayor terror por toda Europa, en concreto el Imperio Franco e Inglaterra. Y destaca el autor de Los Vikingos, Crónica de una Aventura. Este es un libro. Sin embargo, estos fieros normandos no se detuvieron los primeros kilómetros del Sena, sino que continuaron navegando hasta el interior de Francia y llegaron a asediar y tomar París en el año 845 ante la sorpresa de su rey, quien fue derrotado en la batalla por estos sanguinarios hombres del norte.
Uh-huh. Y también porque no era muy listo.
O sea, pues es que no se la esperaban, güey. Realmente, en esos tiempos, Francia e Inglaterra tenían relaciones muy cordiales, güey, comerciales y todo el pedo, güey. De hecho, había gente que se iba a Francia, güey, así, de vacaciones a la verga, güey. Y nunca se esperaban un tipo de incursión de estos tipos de hombres, porque para ellos, pues ellos eran los más avanzados y eran el pinche mundo, güey. Entonces, no estaban así como que realmente preparados para una invasión de esta escala.
No, y aparte, incluso los estándares de la guerra y los soldados como tal, de la unidad del soldado, era muy diferente. Usualmente había cuestiones como la moral siempre ha existido, entonces mientras más motivados, más moral, eran más chido y ese tipo de cuestiones, ¿va? Pero estaban acostumbrados a que en una batalla, vamos a decir, 5.000 contra 5.000, usualmente cuando ya ibas ganando 3.000 contra 4.000, los otros 3.000 se iban achicando y salían corriendo 2.000, ¿sí? Sí se podían acobardar los soldados, y había límites, y había cuestiones como toma de prisioneros y tal. Los vikingos no tienen mucho interés en dejar a nadie vivo, en realidad. Y recordemos que ellos, cuando se van al cielo, güey, cuando se van al Valhalla, es muriendo en el combate. Ellos van a correr para todos lados menos para atrás, güey. Entonces, los soldados y las fuerzas no están acostumbrados a que detrás de un asedio o detrás de rodear a alguien, pues bueno, ya se van a rendir, güey. No, no están acostumbrados a que estos sigan peleando más duro y que los yeras estén todavía más rudísimos. Dicen, ahora sí, güey. Estoy a punto de morirme, güey, así que me tengo que ir en a Blaze of Glory, güey. Me tengo que rifar
para que me vean las Valquirias, güey.
Ándale, güey, para que me vean ahí, güey, me hagan a Einhard o como carajo se pronuncie, güey. Así que me tengo que ir así chidototote, güey. Entonces, sí pasaba que en el último jalón del vikingo normal, güey, se ponían berserk, literal, güey, había un modo berserk, güey. Y se ponían locos y empezaron a matar 5, 6, 8, 20 soldados con el último aliento. Luego morían parados, güey. O sea, se veía bien, bien bule, como el de Varán. Y era algo a lo que no estaban acostumbrados los soldados ingleses ni franceses.
Había
más elegancia y cosas así, más pues rules of engagement, y los vikingos pues no se las sabían.
Y aparte hay que recordar que para este tiempo la tecnología militar, o sea, cosas como armaduras, cascos, escudos, no estaban tan como desarrollados como ya en la Edad Media, en la full Edad Media, güey. Uh-huh. Entonces,
es correcto.
Pues sí era más pelada matar cabrones que que en esos entonces.
Y quieras que no, si eran muy... Vaya, el miedo en los vikingos era muy relativo, porque estabas entre una bola de güeyes rudos, no te podías ver miedoso. Entonces, si de pronto llegabas a estas murallas que no conocían los vikingos, no había una muralla así de gigante como las que tenía París en su momento, sí había lugares amurallados, sí había ciudades no tan primitivas como de pronto se ven en la serie, pero no definitivamente tan avanzadas en cuestión de amurallamiento como estaba París en ese tiempo. Pero precisamente porque todos eran bien machos y rudos, incluyendo las morras, era, todos pensaban a lo mejor, güey, esa pared es, no vamos a pasar por ahí, güey. Ajá, pero había el cabrón que decía, pues a mí se me hace bajita. Entonces, obviamente, es obvio, güey, cualquier día, ¿no?
La clásica de, ¿vas a rajar culo o qué? No, ni madre, güey.
No rajo ni un pelo, perro. Arre, pues. Y por eso la crudeza de las batallas y que no supieran los franceses de, bueno, pero es que no creo que vayan a poner, güey, están poniendo escaleras, güey.
Son.
¿Qué pedo? Y quieras que no, eran muy ingeniosos. Los vikingos eran muchas cosas, pero no eran salvajes. O sea, es decir, como que, oye, nuestros barcos no pueden cruzar las tormentas. Ah, pues vamos a hacer unos barcos que pasen las tormentas. ¡Pum! Ahí está. Oye, nuestros barcos no son tan rápidos. Ah, pues vamos a hacer unos barcos que sean más rápidos. ¡Pum! Oye, no pueden ser tan profundos porque vamos a por rito. Necesitamos un Valga, se me olvidó cómo se llama esa cosa, güey. Necesitamos que sea...
paleta, güey, Simón.
Sí, necesitamos que sea más chiquito, güey. Luego, Simón, va también, güey. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer unos barcos que puedan desplegar una escalera para de ahí treparnos a la cosa esa. ¡Va, güey! O sea, no tenían más que sí. O sea, la gente sacaba la chamba porque la sacaba. Entonces, es algo con lo que no están acostumbrados. O sea, es como que no tenían límites para ese momento humanos, güey. O sea,
de hecho, es la tecnología esta de los barcos de navegar en aguas poco profundas, las que les permitía llegarles a los güeyes con los pinches calzones abajo, güey, porque nunca te esperas que lleguen 200 güeyes en un pinche barco, güey, del río Simón, donde no tienes ningún tipo de protección, güey, porque se supone que nadie puede llegar por ahí, y ahí es donde hacían el desmadre, güey, básicamente. Uh-huh.
Y que, no por ser pequeños, eran pocos, eran bastantitos, y eran como combis, güey. O sea, no se bajaban 5 vikingos, se bajaban como 23 vikingos de un barquito así. Entonces, esas eran verdaderas blitzkriegs. Sí, eran rápidas, relámpago, y pues, donde agarraban a todos bien descuidado. Muy chido, güey, muy chido, güey.
Bueno, viene otro quote que dice, Ragnar participó en el asedio de París, donde tras su conquista se convirtió probablemente en el primer vikingo que recibió un rescate para devolver la ciudad al nieto de Carlomagno. Este fue el principio de una práctica que a la postre sería muy utilizada por los vikingos. Pedir cantidades astronómicas de dinero a cambio de que les devolvieran su hogar. El problema es que lo que solían hacer después es volver a su hogar con todo ese dinero y organizar nuevas expediciones con mejores barcos. Es que le reinvertían, tienen mentalidad de tiburón, güey.
¡Obviamente, güey! ¡Obviamente!
Eso pasó en París, la cual volvió a ser atacada varias veces.
Y volvemos desde ese día, lo mismo, o sea, no tienen palabra. ¿What? Dijera el vampiro fronterizo, güey.
Ya te la devolvimos, culo, no te dijimos que no te íbamos a volver a atacar.
¿Te la devolví? Sí.
Ponte verga, pues, cabrón.
Sí,
sí, básicamente, güey.
Literal.
Pero bueno, desde ese día, Europa conoció a base de muertes y masacres lo sanguinario que podían ser los escandinavos.
Oh, Lord, güey.
Con todo, la toma de ciudades a base de hacha y escudo para luego pedir un cuantioso rescate no era una práctica llevada a cabo de forma usual por la mayoría de los hombres del norte. Lo normal era que atacaran y se retiraran, pero en aquella época había, por así decirlo, varios tipos de vikingos. Estaban, por ejemplo, los noruegos, que iban cada uno por su lado atacando los asentamientos de las costas. Esa era como que la tradición noruega, güey, nada más atacar las costas y a chingar su
madre. Y ya para atrás.
Se pudieran llevar, güey, su madre. Sin embargo, de todos los territorios escandinavos había uno que destacó debido a que sus nobles optaban por organizar grandes ejércitos sedientos de conquistas. Y viene un quote que dice, las de los daneses eran expediciones más ambiciosas que llegaron incluso hasta el corazón del Imperio Franco, donde atacaron y tomaron ciudades por las que luego pidieron un rescate. Ellos tenían en la cabeza más un ideal de conquista que de tener un botín directo y de forma rápida. Esto provoca que a día de hoy expertos señalen que este monarca nórdico podría haber nacido en Dinamarca. Y luego viene un quote de un autor que dice: yo a Ragnar Lodbrok lo enmarco dentro de los vikingos daneses. No quiere decir que lo fuera, porque no hay constancia de ello, pero por la forma de actuar a lo largo de su vida, lo acerca más a este pueblo.
Makes sense. Tiene sentido. Uh-huh.
Los famosos Danes que a cada rato dicen en la serie, güey. Uh-huh. Pues bueno, tras su cruel paso por Francia, Ragnar se embarcó en el que sería su último viaje. Este sucedió en torno al 865, año en que decidió partir desde su hogar con dos barcos y todos los vikingos que pudo reunir rumbo a Northumbria, uno de los múltiples reinos en los que se dividía Gran Bretaña y que se encontraba al noroeste de la propia isla bajo el dominio del rey Ela. El vikingo, curiosamente, decidió llevar a cabo la travesía con barcos más anchos que los característicos Drakkar, y pues algo que le criticó su mujer. A huevos, es que también sabía cómo está el pedo.
Claro que es, güey, no vas a caber, pero bueno, pues.
Seguro que te vas a llevar ese, llévate el rojo, güey. Lodbrok fue uno de los primeros vikingos en pedir rescate, pero pues nada iba a detener a Ragnar en su ansia por conquistar y saquear. Así pues, y ya sabedor de la ruta que debía seguir, ese mismo año llegó a Northumbria bajo un fuerte temporal tan violento que provocó que sus barcos se estrellaran contra la costa y quedaran inservibles. El vikingo solo vio una posible solución a este contratiempo, que era pues avanzar y aniquilar a sus enemigos. O sea, que para atrás ni un pelo.
Obviamente.
Así pues, con su pequeño ejército realizó varias incursiones en pueblos y ciudades cercanas, haciendo honor a su pésima reputación.
Básicamente, pues es que te digo, son vikingos, ellos no entienden otra cosa. O sea, es...
¿Sí?
Es éxito o muerte, y hay éxito en la muerte, entonces... Pues va, güey. Sí,
no tenían de otra, güey.
Uh-huh, literal.
Los centenares de muertos fueron demasiados para el rey del lugar, quien todavía con el miedo en el cuerpo por la llegada de aquellos desconocidos guerreros, visitó cada aldea de su reino dando una espada a todo aquel que se encontrara en edad de combatir. Semanas después, los dos ejércitos se encontraron frente a frente en el campo de batalla. Y aquí viene un quote que dice: Ragnar tenía mucho menos tropa. La pelea no duró mucho antes de que cayera mucha gente de Ragnar, pero allí donde se dirigía él no había resistencia y se lanzó aquel día contra las formaciones. Y allí donde golpeaba o ensartaba escudos, cotas o yelmos, eran tan grandes sus golpes que nada los resistía. Pero nunca le alcanzaban a él los golpes ni los dardos, y ni siquiera una sola arma le causó daño. Esta ya es más parte del corrido.
Sí, ¿qué te digo? También ahí choca un poquito con la historia de Bjorn, porque Bjorn era Ironside, porque hay una... Y eso lo mencionan en Senua también. No hablan de Bjorn como tal, pero se supone que la mamá de Bjorn, igual que con Aquiles, que lo meten en un rotoplas, güey, ultrasagrado, y lo hace inmune, güey. Se supone que su mamá hace un pacto con el agua, así que no se va a ahogar Bjorn. Hace un pacto con las hachas, las espadas y las piedras, así que ninguna de esas lo va a herir tampoco, güey. Okay. O sea, hace un pacto con todas las cosas que se le ocurren a la señora que lo pueden herir de una manera. Y le dicen Ironside, o costados de hierro, porque aunque pues, sí, le pegan y todo, mis, o le bajan uno, güey, o le sale uno verde donde lo curan poquito, y es de aquí el misticismo, pero que se le atribuye más bien a Bjorn, güey, que nada lo tocaba. O sea que así, de las 1000 flechas, a él no le pasaba nada, güey. Que, te digo, se le pega por alguna razón a Ragnar, que también en algún momento decían que él estaba un poquito tocado por Dios, güey. O sea que tenía el favor derechito de Odín, güey.
Tenía 99 de agi, güey. Todo el mundo sabe que es el pedo, ya. No te peguen, güey.
Obviamente, güey, tiene todo el sentido del mundo.
Pero bueno, pues ni todo el valor de Ragnar le valió para vencer, pues cuando sus hombres cayeron sobre las llanuras de Gran Bretaña, él fue rodeado y apresado. Una vez cautivo, el rey Ela no tuvo piedad con Ragnar y acabó con su vida lanzándole a un pozo de serpientes. Uh-huh. Según las sagas islandesas, antes de morir entre insufribles dolores, el vikingo dijo a gritos que sus hijos le vengarían con la siguiente estrofa. Y esta va otro quote que dice: los cochinillos, que se refería a sus hijos, gruñirán si supieran la desgracia del jabalí. Me sobrevive un terrible mal. Las serpientes me perforan con sus fauces y muerden con crueldad. Me han succionado la sangre y ahora moriré junto a las bestias y pronto seré un cadáver.
Ok, muy descriptivo.
Sí, pero pues no mames, o sea, ¿quién? O sea, lo están mordiendo las serpientes y el vato se empieza a hacer un poema y hay un güey que casualmente lo apunta.
A ver, obviamente. Dígalo,
o sea, otra vez, échalo otra vez porque no alcancé a apuntar.
¿Qué dijo después del marrano chiquito? ¿Qué marrano era? Ah, un jabalí. So. Pero hasta eso, pues es la primera narcomanta de la historia, yo creo, güey, porque ahí vamos por ustedes, se los va a cargar el payaso. Y sí, o sea, históricamente sí pasa.
Sí, pues realmente pues no estaba muy errado, porque pues al conocer la trágica muerte de su padre, sus hijos tomaron varios barcos y asolaron Northumbria hasta vencer y apresar a Ela. Uh-huh. Y vieron un quote que dice: 2 años después de fallecer, sus hijos sometieron a este monarca a una tortura vikinga llamada el águila de sangre.
¡El águila de sangre, güey! Sí. Muy elaborada, güey.
Sí, está como que muy de pinche, de mafia italiana ese pedo, güey.
Sí,
está
güey.
Está muy cabrón, güey.
Pero dentro de toda la crueldad, tiene un final feliz, güey. O sea, porque se supone... Claro, tampoco lo dejaba muy pelada, ¿no? Se le hacía a la gente más ruin que existía, ¿no? O sea, no cualquier cabrón se hacía merecedor del águila de sangre. Sin embargo, si pues no sobrevivías, si morías por el águila de sangre sin gritar, te ibas a salvar jala.
Así.
Sí, derecho, güey.
Era el hack.
Sí, ¿y lo que usted a cuántos monos mató para llegar aquí? No. Nomás que hicieron un águila de sangre y no grité nadita, güey. No, cámara, güey. No. Déjele pasar, güey. O sea, porque si... No sé si haya sido posible. No sé si haya un relato de algún güey que casualmente... No sé, en ese momento estaba en shock y no gritó y se fue al Valhalla. No estoy seguro. Pero por el proceso... Larguísimo proceso, dolorosísimo proceso y demás. No me imagino que...
Sí, que alguien no haya gritado.
La hubiera armado, güey.
Uh-huh. Sí. Básicamente, y sin ser muy gráfico, es un proceso en el que le sacaban los pulmones a la raza y los colgaban así como si fueran alas.
Uh-huh. Sí, primero.
Estaba muy hardcore.
Primero tronaban con hacha, partían el cuerpo y ya pues, con cuchillos abrían las costillas hacia atrás, Dear Lord, y pues ya ahora sí. Te ponían los
salen ahí.
Pulmones aquí, güey.
What the fuck, sí, que era pues creo que era también como un tipo de sacrificio hacia los dioses, así como que órale, ahí les va este culero. Uh-huh. Y pues ya. Uh-huh.
Es correcto.
Game over.
Pero Dear Lord, güey. Sí, güey, super hardcore.
Pues esta fue la historia de Ragnar Lodbrok, el pinche vikingo más cabrón de toda la historia. Uh-huh. Espero que les haya gustado.
Está bien chido, güey. Pinche Ragnar es una pistola, güey. Pero también lean. Si tienen chance, lean la historia de Ragnar y lean la historia de Bjorn. Y ya que están en eso, todos ya se hicieron la cresta y ya quieren morir en el río Chubiscar con una flecha, güey, en una balsa, güey. Pues también lean a lo mejor la historia del buen Rollo, que sí existió, güey, es interesante su historia. Y de una vez la de nuestro compa, el Ivar, porque también se pone muy interesante esa parte.
Sí, está chida. Sí, está chida. También Vikingos, aunque sí está más dramatizada, sí como que presenta de manera un poco más accurate que otras series a los vikingos. Entonces también está chida.
Es correcto. Watchenla, es la versión barata. Y pues está muy bien hecha en general la serie. Sí tiene ese misticismo adicional, que está chido por el Floki y tal, pero... Y por ese güey, el oráculo, ese piratón que lo ha sacado de Senua. Pero está chida. Es una buena serie. Creo que tiene, ¿qué? 6 temporadas? ¿Algo así?
Sí, creo que sí. Pues bueno, Roberto, recuérdanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales y todo ese pedo.
Estamos aquí en YouTube como Partysoft, es donde tenemos nuestro canal, donde hacemos podcasts, hacemos gameplays, de vez en cuando también. También estamos en Instagram como Partysoft Podcast y estoy en Instagram como Roberto Aguirre, pero con una, en vez de la O, es un cero, porque soy chévere, ¿sí? Y en Facebook también está la página de Partysoft. Para que nos dejen su región, güey, como diríamos en los tiempos del Betroflug.
Está bueno, como quiera, aquí en la descripción les dejo los links a las páginas de Roberto para que vayan y vean lo que andan haciendo. Y pues también pueden encontrar aquí en este canal, en los lunes de SideQuest, que ya pronto regresan, y en Twitter, nomás cocoreando a la gente ya me vale madre.
Bien, güey.
Pues bueno, saludos, vatos. Nos vemos en el siguiente lunes de los marros de la historia.
Chido, raza. Bites.